8:51 minutos, volvemos aquí ahora. El próximo viernes será 9 de febrero y ese día se conmemorará en Colombia el Día del Periodista. Es una celebración que se hace desde hace varios años en nuestro país, que conmemora exactamente la aparición de uno de los primeros diarios de Latinoamérica, exactamente uno de los periódicos que tuvo Bogotá. Por esa razón, durante esta semana, antes del 9 de febrero, tendremos como invitados en nuestro programa aquí ahora a diferentes periodistas de diferente corte, de diferente orilla, y por esa razón saludo a Elda Martínez, quien también hace parte de este equipo de trabajo de aquí ahora. Elda, buenos días, ¿cómo amanece? Y también, ¿quién es nuestro primer personaje periodista de esta semana?
Muy buenos días, Jorge Mario, muy buenos días para todos, y como bien lo dijo Jorge en su introducción, la idea es que echemos una miradita a través de otras personas con amplia experiencia sobre este oficio que tiene mucho de maravilloso, pero también mucho por corregir. Carlos Chica es nuestro invitado de hoy. Carlos es un hombre con una amplia trayectoria en este oficio. Ha trabajado en la gran mayoría de medios de comunicación masiva. El año pasado, hasta hace muy poco tiempo, estuvo trabajando también con la conversación más grande del mundo. Su hoja de vida es muy amplia y, por tanto, Carlos es nuestro primer invitado de hoy para que nos cuente cómo ha visto, cómo ve hoy el ejercicio periodístico, qué es lo que tenemos que seguir corrigiendo para hacer de este oficio, el más lindo del mundo, según Gabo, una tarea cotidiana, importante, de servicios social en su esencia. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días y gracias por la invitación. Pues, ¿cómo lo veo? Básicamente lo veo secuestrado. ¿Secuestrado por quién? Secuestrados por quienes desde las redes digitales, que es un elemento nuevo, desconocido para el periodismo, es que efectivamente nuevo, pues ha cambiado las formas de hacer periodismo, las formas de recibir información, la forma de relacionarnos con las fuentes, la forma de atiborrarnos de información, la forma de saturarnos sin tener el tiempo suficiente para decantar la información que nos llega. Creo que el periodismo nuestro, el de hoy, especialmente el de los medios electrónicos, porque trabajamos en tiempo real, en el caso de la radio, de la televisión, e incluso desde las páginas web de los medios impresos y demás, pues estamos muy determinados por las agendas los actores de la política, de la economía, nos ponen desde las redes digitales. Claro, no quisieran esto ser extremistas, porque ese secuestro informativo desde las redes digitales está matizado. Las redes digitales han contribuido poderosamente también a facilitarnos a los periodistas el acceso a mucha información que ocurre, sobre todo en los territorios y en particular en los más afectados por el conflicto, en un contacto directo con fuentes primarias de información. Eso tiene un riesgo, y es que no todo lo que publican fuentes primarias de información en los territorios está siendo, como es nuestro deber, está siendo verificado por nosotros, porque en eso consiste el oficio del periodista, en verificar por sí mismo lo que otros cuentan que está pasando. Le voy a poner un ejemplo, Elda, y a los oyentes. Acabo de presentar en la Radio Nacional, en donde estamos al aire en este momento, una información que nos llega desde el Catatumbo, a través de un comunicado que recoge la Organización Nacional Indígena de Colombia en su página web. Es un comunicado cuya fuente primaria es la comunidad Barí del Catatumbo, que está denunciando muy graves hechos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el territorio ancestral del pueblo Barí. Y en ese comunicado se da cuenta de cómo en los últimos 45 días han sido asesinados, amenazados, torturados seis líderes del pueblo Barí, seis muertos, pero a esto se suman las amenazas y demás. Eso tiene de bueno que viene de una organización responsable como la UNIC, pero tiene de malo, digamos, entre comillas, el hecho de que la información fluye, y no es fácil siempre poder allegar más información en caliente sobre los contenidos de ese tipo de información.
Carlos Alberto, tú tocas un tema, buenos días, entre otras, se habla Carlos Cantor.
Hola, Carlitos, ¿cómo estás?
Bien, gracias, señor. Entre otras cosas, este tema de la posverdad, que es un nombrecito que le han puesto a una cosa que nosotros llamábamos antes la mentira. Se está manejando de una manera terrible y es el desprestigio también de los periodistas en la medida en que hemos caído en ese juego siniestro de estos manipuladores de la información que todo lo venden según el color de la persona que lo paga y está destrozando realmente el trabajo de los periodistas. Y aparte de eso, pues esto que tú decías de la comodidad, entre comillas subrayado y con rojo, de las nuevas tecnologías, nos separan realmente de las fuentes. Yo creo que los nuevos periodistas tienen un reto gigantesco que es enfrentar esto de la posverdad y la separación real con las fuentes.
Sí, eso de la posverdad, que es un nombre horrendo porque quiere decir que va más allá de la verdad para incurrir en los terrenos de la falsedad, de la mentira, del engaño, de la manipulación deliberada, hace parte de lo que el padre Leonel Narváez de la Comisión de la Fundación Reconciliación por Colombia ha llamado la economía política del odio. Uh-huh. Eso tiene prácticas, tiene estrategias, tiene tácticas, tiene unas lógicas y tiene unos modos de comportamiento por parte de quienes cultivan esa economía política del odio. Y sin duda, una de las herramientas más poderosas que tienen a su alcance es esto que se ha dado en llamar las fake news o las noticias falsas.
En ese sentido también las tecnologías permiten la difusión de todo este tipo de corrientes y lo ha utilizado los políticos. Y me hace recordar, mi estimado Carlos, una cosa que en las fuerzas militares, en los departamentos 5, que es de inteligencia, se llama las bolas negras, es decir, la información negra. Eso lo asumieron los civiles de una manera terrible y sin medida ni cálculo, pues bueno, el cálculo sí lo tienen, que es cambiar los horizontes de la verdad.
Sí, lo que pasa es que los periodistas, como los ciudadanos, estamos expuestos a las fuentes. Los periodistas no podemos olvidar que las fuentes son personas o son instituciones o son movimientos o son empresas que tienen intereses específicos. Acercarnos a las fuentes desconociendo cuáles son los intereses específicos que cada una de ellas está defendiendo, lo cual no es un crimen, es legítimo que uno defienda intereses particulares, pero acercarnos a esas fuentes sin tener claro cuáles son los intereses que cada uno mueve, pues es como exponernos a una radiación nuclear, a una radiación atómica sin ningún tipo de precaución, de protección. Los periodistas tenemos que desarrollar una enorme destreza profesional, unas enormes capacidades para poder estar blindados frente a ese tipo de contaminación de las noticias, porque las fuentes son personas, instituciones que tienen un saber sobre algo, tienen un conocimiento, una información sobre algo, pero, y ese pero es el que nunca se nos puede olvidar, es una información que guardan, que magnifican, que minimizan, que subvaloran, que manipulan, que entregan por pedacitos dependiendo de los intereses y de los propósitos que en un momento dado y en una coyuntura específica están buscando.
Carlos, usted lo señala hace un momento y tiene que ver cuando dice que tenemos que tener una postura. Y definitivamente yo creo que sí, en eso concuerdo con usted. Y en un año preelectoral, un año que este país empieza a asumir unos retos grandes, tanto en términos de elecciones legislativas, elecciones presidenciales, pues inevitablemente surgen esos intereses. Nosotros aquí en la emisora universitaria, quizá nuestro interés es más desde la formación ciudadana, desde el trabajo con las personas frente a un ejercicio pedagógico. Pero sabemos que lo hacemos desde acá, pero también este es un gran reto de la comunicación, del periodismo, desde el ejercicio que tiene que ver con informar, educar, movilizar, entretener. Hablemos de eso un poco, Carlos.
Sí, lo que pasa es que creo que esto tiene mucho que ver con el hecho de que hemos ido progresivamente renunciando a un papel, a un rol que nos compete a los medios y a los periodistas. Sean estos grandes medios comerciales o medios comunitarios o alternativos o como se llamen. Y es que en la tarea de informar, de divulgar información sobre lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro barrio, en la vereda, en un municipio, en un departamento, en Colombia y en el mundo, tiene un objetivo básico: ayudarle a la gente a entender lo que pasa. Nuestro trabajo pasa por dar elementos de juicio, datos, información procesada, codificada, que le ayudan a la gente a encontrarle sentido a lo que pasa, que la gente entienda por qué pasan las cosas, y que una vez que la gente entienda por qué pasan, la gente pueda adoptar decisiones, posturas frente a lo que pasa. Los medios nos hemos olvidado mucho de eso. Por eso es que siempre, pues, se ha repetido a lo largo de los años cuán importante es que la información se pueda presentar con contexto, cosa que lamentablemente no siempre ocurre. Tenemos esfuerzos valiosos que se están haciendo en Colombia, no de ahora, de tiempo atrás también, pero para mencionarle un ejemplo, lo que viene haciendo, por ejemplo, La Silla Vacía, lo que viene haciendo Verdad Abierta, lo que viene haciendo la serie Colombia 2020 del Espectador, el Portal Pacifista, lo que vienen haciendo medios alternativos que proceden de los sectores de izquierda, como Contagio Radio, la Agencia de Prensa Rural, que están, digamos, haciendo un esfuerzo deliberado por dar más elementos de contexto, más allá de la simple provisión de el qué, el cómo, el cuándo, el quién y el dónde de las cosas que nos pasan. Eso tiene mucho que ver con eso. Necesitamos periodistas, medios y audiencias que presionen y que exijan que los medios dejen de simplemente moler noticias en bruto y puedan darles a sus audiencias elementos de contexto para encontrarle sentido a lo que pasa, y a partir de eso que le damos algún sentido, nos obliga a tomar decisiones colectivas.
Carlos, en una sociedad tan conservadora como la nuestra, ¿cómo, qué elementos podemos entregarle a los estudiantes de comunicación de hoy para que no se dejen llevar por esas corrientes o muy conservadoras o muy de dominancia de los medios masivos, para que ejerzan un periodismo cada vez mejor?
Pues yo creo que la única salida posible para esto, mi querida Elda, es conocer la historia. Los periodistas, los ciudadanos también, pero sobre todo los periodistas y los nuevos comunicadores sociales, tenemos una responsabilidad y un reto muy, muy, muy berraco. Es conocer la historia del país. Es que si no sabemos lo que ha pasado, para no irnos tan lejos, en los últimos 60 años, ¿por qué pasaron las cosas? ¿Qué políticas públicas coadyuvaron a generar un estado de caos? ¿Por qué se instaló el narcotráfico en Colombia? ¿Por qué se eliminó a un partido político físicamente como la Unión Patriótica? ¿Por qué hubo un fraude electoral el 19 de abril de 1970 contra la Alianza Nacional Popular? ¿Por qué se establecieron los maridajes entre las élites locales, grupos mafiosos y grupos de terratenientes y sectores políticos de la extrema derecha? ¿Por qué la justicia no funciona para proteger los derechos a la verdad de todos los colombianos? ¿Por qué tenemos 8,5 millones de víctimas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no conocemos la historia, no entendemos nada y, sobre todo, no vamos a tener la capacidad de identificar qué es lo que tenemos que transformar en esta sociedad. Yo creo que esa es la única vía posible para salir de este embrollo en el que nos encontramos. Porque estamos viendo en estos días mismos cómo se repite la historia. Se está empezando a repetir que vivimos en Colombia, por ejemplo, para mí muy lejos, en la década de los 80.
Carlos, ya para finalizar, sabemos que se encuentra en Radio Nacional de Colombia, en la radio pública de nuestro país. Ustedes este año están asumiendo un reto muy interesante y es la Bienal de Radio. Hablemos un poco de eso. No sé si lo cojo fuera de base, Carlos.
Sí, me coges un poquito fuera de base. Le he oído hablar de esto a nuestra gerente Dora Browsing. Entiendo, pero no estoy seguro, de pronto estoy diciendo una imprecisión, que Colombia va a hacer sede de esa Bienal aquí. Entiendo que la última fue en México, pero no te podría dar detalles porque le he oído mencionar de eso a nuestra subgerente de radio en algunas reuniones de trabajo a la que regularmente nos convoca.
Perfecto, Carlos, pues en esta semana en la que nos anticipamos al Día Colombiano, el Día Nacional del Periodista, pues también un feliz día para usted y para la gente que está también allá en la radio pública.
Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Muy bacano.
Al exceso de sodio que traen esos paquetes que van en las loncheras de nuestros peques, hay que decirles basta, ponerles atención. Si comen hasta grandes puede dar hipertensión.
Basta, no comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Ojo a la publicidad de comida chatarra. Infórmate en nocomasmasmentiras.org. Una campaña de Red Papás.
¿Estudia trabajo social?
Sí.
¿En una universidad con convenios en el exterior?
Sí.
¿Y con financiación hecha para mí?
Sí.
Acostúmbrate a decirle sí a las buenas decisiones.
Estudian Uniminuto Bogotá Calle 80. Inscripciones abiertas. Búscanos en Facebook como Uniminuto Bogotá Calle 80. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Curso Introducción al Estudio Bíblico. Descubra la importancia que tiene la Biblia como texto sagrado para la vida cristiana. Inscríbase ahora mismo al curso Introducción al Estudio Bíblico. Mayor información al teléfono en Bogotá 291-6520, extensión 7959 o al correo espiritualidad.eudista@gmail.com.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí. ¿Que no podría con todo a la vez? Claro que sí. ¿Que no valía la pena convertirme en desarrollador? Por supuesto que sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Invitamos a todas las emisoras comunitarias y de interés público con licencia vigente para que participen en la convocatoria de estímulos 2018, capítulo Comunicaciones. Del 2 de enero al 6 de abril, participe en las becas para la realización de franjas radiales Radio Ciudadanas. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gov.co.